nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, sí señor. 5:01 a.m. acá en nuestro reloj de acá en la ciudad de Miami. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martín. Muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este día, esta mañana. Agradable mañana de martes 16 de diciembre del 2014. En muchas casas cubanas se preparan hoy para la gran fiesta, donde celebran la víspera de San Lázaro.
Usted tiene toda la razón. Esta es una noche muy significativa, muy especial para los devotos de San Lázaro, que somos muchos. Sí, señor.
Pues sí, señor.
Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita. Ven por acá, Lucy.
Voy por ahí.
Calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar, devoto de San Lázaro, desde luego. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Sí, señor. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Pide Amnistía Internacional respeto a las normas internacionales en el juicio a la dama de blanco Sonia Garro y a otros dos activistas. El presidente Nicolás Maduro reconoce que existe un grado de conflictividad social en Venezuela. Saludó el presidente Barack Obama a las tropas estadounidenses en una visita a una base militar. Y termina a tiros en Australia una toma de rehenes en una cafetería de Sydney por un extremista musulmán.
Pasamos con las informaciones en detalle. Pide Amnistía Internacional que el juicio a la opositora cubana Sonia Garro y otros dos activistas se lleve a cabo respetando todas las normas internacionales. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Amnistía Internacional demandó este lunes un juicio justo y con todas las garantías para tres activistas cubanos que fueron excarcelados la semana pasada, aunque el juicio contra ellos sigue pendiente. La Organización de Derechos Humanos actualizó una acción urgente a favor de la dama de blanco Sonia Garro, su esposo Ramón Alejandro Muñoz y su vecino Eugenio Hernández, quienes estaban en prisión preventiva desde marzo del 2012. El proceso judicial contra los tres activistas ha sido aplazado en varias oportunidades y aún no se sabe la fecha del juicio, dijo el vocero de Amnistía, Conor Fortune, y agregó:
Amnistía Internacional pide a las autoridades cubanas que el juicio se lleve a cabo de acuerdo con las normas internacionales, incluido el derecho a los acusados a llamar a testigos de la defensa y para impugnar las pruebas en su contra.
Las autoridades de la isla también deben garantizar que los cargos presentados contra ellos se basen en una clara evidencia, agregó Amnistía. La Fiscalía Cubana acusó a los activistas de violencia e intento de asesinato cuando agentes de la seguridad del Estado pretendían impedirles que asistieran a un acto para conmemorar el aniversario de la represión de la Primavera Negra del 2003. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El activista opositor Manuel Martínez León denunció a Martín Noticias las amenazas recibidas de parte de un individuo al servicio del régimen cubano.
El día 10 de diciembre, nosotros veníamos con destino a Velasco y en el puente de Guardarraya, un kilómetro antes de llegar a la ciudad, fuimos detenidos por Fuerza de Seguridad del Estado y distintos otros organismos que ellos cogen para reprimir. Y estaba allí el señor Neldo Pérez Hernández, que es Brigada de Respuesta Rap. Cuando nos detuvieron, pasaron a introducirnos en un lado de la Seguridad del Estado, que yo entré, cuando fue a entrar mi esposa, la fue a golpear. Incluso los agentes de ellos mismos lo tuvieron que interceder y bueno, yo me alteré allí y dije muchas cosas. Este lunes, por la mañana, 15 de diciembre, estábamos entrando aquí a Velasco y nos topamos con el señor Brigada de Respuesta Rápida, Neldo, antes mencionado. Le dijo a mi esposa que él nos iba a eliminar, que nos preparáramos, que él nos iba a matar, que cuando nos cogiera nos iba a matar. Estábamos nosotros con la niña. Esto persiste, este hombre nos hace la vida imposible, nos falta respeto a cada momento.
Pasando con América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que existe un grado de conflictividad social en el país, por lo que descartó por ahora el aumento de la gasolina. Aymar Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
Desde el año pasado, el presidente Nicolás Maduro viene asomando el aumento del precio de la gasolina como una forma de lograr más ingresos al fisco venezolano. El litro de combustible cuesta un céntimo de dólar gracias al subsidio que otorga el Estado. Pero este domingo descartó de forma temporal su incremento.
Llegará el momento en el 2015, quizás en el 2015, no tenemos apuro y no le vamos a echar más gasolina al fuego, que ya existe la especulación y la inflación inducida no controlada aún.
El presidente de Venezuela enfrenta un descenso en su popularidad. La aprobación a su gestión cayó 5.7 puntos porcentuales en noviembre para ubicarse a un mínimo de 24.5. Cuando recibió el poder de Hugo Chávez, la popularidad del gobierno estaba en 50%. La Iglesia venezolana pide que sean atendidos los problemas de los ciudadanos. El cardenal Jorge Urosa alertó además sobre el rumbo equivocado que lleva este país.
La pretensión del gobierno de imponer un sistema ideológico totalitario inspirado en el marxismo, sistema comunista, ese sistema fracasó en Europa, ese sistema ha llevado a Cuba a la miseria.
Los señalamientos del cardenal venezolano se registraron justo cuando Maduro se encontraba en Cuba atendiendo una reunión de la ALBA. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
119 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados este año por los grupos armados que operan en Colombia, informó la Defensoría del Pueblo. La entidad colombiana precisa que unos 10 niños son reclutados mensualmente por estos grupos.
El informe advierte que las cifras podrían ser peores, ya que la mayoría de estos casos se dan en zonas rurales donde las víctimas no tienen oportunidad ni garantías de acceso a la justicia para poder hacer una denuncia.
La Defensoría del Pueblo de Colombia también advierte que ha detectado casos de reclutamiento de niños de tan solo 8 años de edad.
Las bandas criminales nacidas tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia son los principales reclutadores de niños, seguidas por las guerrillas de la FARC y el ELN.
13 personas murieron y más de 10 resultaron heridas en un derrumbe ocurrido en el mayor proyecto de infraestructura en Ecuador.
El hecho tuvo lugar el sábado por la noche en una región amazónica donde Ecuador y China construyen una hidroeléctrica. 3 de los muertos eran ciudadanos chinos. El presidente Rafael Correa envió sus condolencias a las familias de las víctimas.
El presidente Barack Obama hizo una visita de temporada navideña a una base militar de Estados Unidos para saludar a las tropas y agradecer a los soldados por su servicio al país. Jefferson Aspría nos informa.
El presidente Barack Obama dijo desde la base aérea McGeer en Nueva Jersey que cada estadounidense que ha servido en Afganistán debería estar orgulloso de lo que ha logrado. Obama reiteró que la guerra en Afganistán está llegando a un final responsable y que Estados Unidos está complacido de tener a sus tropas de regreso a casa.
We're at a turning point. When I took office, we had nearly 180,000 troops in Iraq and Afghanistan.
Estamos en un punto de inflexión. Cuando llegué a la Casa Blanca, teníamos cerca de 180,000 tropas en Irak y Afganistán. A finales de este mes tendremos menos de 15,000 en esos dos países. Cerca del 90% de nuestras tropas han regresado a casa. El tiempo de emplazamiento en el terreno de numerosas fuerzas para ayudar a construir una nación en el extranjero está llegando a su fin. Las tropas de Estados Unidos y la OTAN cerraron su mando operativo en Afganistán la semana pasada después de 13 años de guerra. Sin embargo, algunos soldados permanecen serán para llevar a cabo operaciones contra objetivos talibanes y de Al-Qaeda. Washington les informó Jefferson Asprilla.
En Australia, la policía confirmó la muerte de tres personas, una abogada, el secuestrador y el gerente del local, tras un asedio de más de 16 horas que concluyó con una lluvia de balas en una cafetería situada en el centro financiero de Sydney, con un saldo de 6 heridos.
La australiana Katrina Dawson, de 38 años, ejercía de jurista en Sydney y era madre de 13 niños. Su compatriota Tori Johnson, de 34, era gerente del establecimiento asaltado.
El canal 9 de la televisión local informó que al parecer Johnson intentó desarmar al secuestrador, identificado como Man Harun Moniz o el jeque Harun, un musulmán originario de Irán, cuando este comenzó a disparar, lo que motivó la intervención de la policía.
Las autoridades no han ofrecido detalles de lo ocurrido en el interior de la cafetería ubicada en la zona financiera Martin Place. Los heridos, 5 mujeres, 3 de ellas con heridas de bala, y un agente policial, todos fueron atendidos en hospitales locales.
La Unión Europea acordó poner en vigor un plan anglo-germano para reactivar el intento de Bosnia y Herzegovina de ingresar al bloque comercial europeo.
El plan depende del éxito de una serie de reformas que realiza la antigua provincia yugoslava para garantizar la buena gobernabilidad y el Estado de Derecho.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó a Estados Unidos que se oponga a cualquier acción que reduzca el conflicto entre Israel y Palestina durante un encuentro que mantuvo en Roma con el secretario de Estado John Kerry.
El gobierno israelí informó en un comunicado que durante la reunión, que duró 3 horas, Netanyahu y Kerry abordaron la situación en el Oriente Medio, la amenaza que implica el grupo terrorista Estado Islámico y el conflicto entre Israel y Palestina.
En el comunicado, Netanyahu expresa lo siguiente: le dije a Kerry que los intentos de los palestinos y de algunos países europeos para imponer condiciones a Israel solo sirven para deteriorar la situación en la zona y son un peligro para nosotros. Por ello, nos opondremos con contundencia.
Bien, son las 5:12 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, madrugando, de visita en tu casa, llegando hasta tu hogar, con el placer acostumbrado, pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos un pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol.
1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canelli y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Soy Alexander
y Nando Pro.
Somos Gente de Zona.
Hola, mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Pasamos por acá inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? El frente frío de las aguas del Atlántico se proyecta ahora sobre el grupo norte de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y la costa sur de la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de Jacksonville, se extiende con temperaturas frías sobre la Florida, las aguas del Golfo y Cuba. En el pronóstico para Cuba hoy tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide Amnistía Internacional respeto a las normas internacionales en el juicio a la dama de blanco Sonia Garro y a otros dos activistas. El presidente Nicolás Maduro reconoce que existe un grado de conflictividad social en Venezuela. Saludó el presidente Barack Obama a las tropas estadounidenses en una visita a una base militar. Y termina tiros en Australia una toma de rehenes en una cafetería de Sydney por un extremista musulmán.
Bueno, son las 5:18 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy. Muy buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Dios mío, ya cada vez más se acerca la llegada del nuevo año.
El año se está poniendo chiquitico.
Se está poniendo chiquitico. El caso es que vamos a recordar ahora en la primera parte a alguien que aparentemente vuelve a salir a la palestra pública. Y es nada más y nada menos que Jean-Paul Belmondo.
No me diga.
Con sus 81 años, acaba de salir un documental sobre su vida. Entonces, pues todo el mundo, un cineasta que se ha encargado de recopilar toda la vida de este actor en ese documental. Y fíjate que estuve leyendo y salen cosas interesantísimas sobre este hombre que es un símbolo nacional francés a la altura del champán, el croissant.
De la Idelón.
Sí, señor. Sí. Pero eso es un símbolo, Jean-Paul Belmondo, a sus 81 años. Él prodiga sus apariciones públicas mientras este documental pues está recordando su carrera. Y es un actor inagotable. Dicen que la película, este documental, es una crónica de un retorno que enlaza dos generaciones. Y este señor tuvo la capacidad durante su vida de lo mismo interpretar un aristócrata que un mendigo, un intelectual que un gángster. Sí. Así que este señor comenzó en el muy joven, le dieron una oportunidad en una película, se lanzó en una película del 69 que se llamó La Sirena del Mississippi, pero anteriormente, de 10 años anteriores, le habían dado una oportunidad en una película llamada Al Final de la Escapada, y el protagonista era un desconocido. Y fue la primera parada de una filmografía que es algo realmente increíble en un cine popular. Y le garantizó, ¿no?, un puesto en el santuario sentimental de los compatriotas. Dice que la gente se queda, mucha gente, pues con su faceta popular. Pero hubo un actor de recurso con una técnica asombrosa. Sí, sí. Un hombre que hizo mucho drama, mucho teatro. Y dedican, pues, este documental a esta leyenda. Muy joven, él trató de comenzar en la Comedia Francesa, que es una de las más prestigiosas academias teatral, y el jurado fue tajante. Le dijeron que cuando, tú sabes que cuando vas a matricular a un tipo de escuela tan selecta, claro. Pues le dijeron que con el físico que él tenía no lo aceptaban, porque claro, era realmente muy feo.
Exactamente, sí.
Y era una persona con una fortaleza, una espalda poderosa, una nariz que parecía que la habían esculpido en el circuito del boxeo amateur, y que era lo que le gustaba a él, ¿no?
Nariz de boxeador.
Y efectivamente, el público le decían Bebel, y era un adolescente pues muy indisciplinado, y se lanzó al boxeo, y de la lona a las tablas, pero su verdadera fascinación en lo que a él le gustaba trabajar, que trabajaba siempre, aunque estuviera haciendo películas, era en el teatro.
En el teatro, sí.
Todo el mundo lo iba a ver, aunque estuviera haciendo películas y tuviera sus pequeños periodos de descanso, no dejó para nada el teatro. Y este documental que se llama Belmondo Itinerario, honró al actor, y de veras que es algo realmente increíble. El mundo del deporte dice que perdieron un atleta, pero ganaron a una estrella.
Sí, sí, sí. No, y hay un punto interesante en todo esto, es que como tú bien señalaste, que le dijeron en aquel momento en el casting que él no era una cara bonita, un hombre bien parecido, ¿no? Y hay una realidad, no hay que ser ni un Tom Cruise ni un Rock Hudson para triunfar en el cine, y él lo demostró con puro talento.
Porque mira, fíjate que los mismos la prensa, ¿no?, que ha ido a ver el documental, cuentan, y eso también es muy cierto, que Alain Delon era un guapo, un hombre guapísimo, pero sin gracia.
Así es.
Que no tenía esa simpatía, no servía para hacer nada de comedia.
No.
Entonces, ¿qué pasa? El público se decidía por el feo Belmondo.
Claro.
En un país en que, por ejemplo, Cyrano de Bergerac nunca se resistió a tener una buena nariz.
Hay una realidad. Nosotros en Cuba estuvimos expuestos al cine europeo. Vimos películas de Alain Delon, vimos las películas de Jean-Paul Belmondo, El Hombre de Río, etcétera. Y realmente, El Hombre de Río, una película fantástica, un tema increíble y nos hizo reír, y realmente vimos un actor ahí en toda su dimensión.
Sí, él era muy gracioso, pero hizo, bueno, muchas películas de peso.
Claro, de drama.
Pero este hombre estuvo... Era muy famoso también por sus afectos, era un hombre que tenía una mujer tras otra,
sí.
Dice que él tiene 81 años y aún mantiene viva su fascinación por esos seres de otro planeta que son las mujeres, él les llama así, y es una persona que se deja ver, y le preguntaron, ¿cómo es tu vida ahora? Y él dice, bueno, pues yo lo que hago es pasear a mis perros, jugar con, sí, mis animales, me río con mis amigos, voy al cine y al teatro, nada más. Dice, la vida, la base. Terminó su entrevista. Pero es bueno, pues, hacer renacer a este actor. Tú sabes que, como cosa curiosa, él tuvo un accidente, esto yo nunca lo supe, me acabo de enterar, en el, sí, año 2001 tuvo un accidente cardiovascular que perdió totalmente el habla,
no,
y se quedó paralizado, y dice que tuvo una lenta
recuperación
sí, que, claro, fue lo que lo apartó totalmente. Si tiene 81 años en el 2001, tendría unos que 60 y pico, casi 70 años. Uh-huh. 78 tenía.
Sí, más o menos.
68, y no soy mala matemática, definitivamente.
Sí.
Y dice que, bueno, que él se ha mantenido mucho al margen de los medios, y fíjate si es verdad que ese accidente cerebrovascular y ese tipo de embolia que le dio, que lo mantuvo con una recuperación bien lenta, ahora está totalmente normal, y hace de esos 10 años, la prensa apenas recogió esos detalles. Porque,
sí,
yo recién, ahora por la salida de este documental, es que me entero que este señor tuvo ese problema tan fuerte,
sí.
Que impidiéndole el habla, que increíble.
Oye, aparte del hombre de Río, aquella película Las tribulaciones de un chino en China era también el protagonista, ¿no?
Sí, también,
una,
pero fíjate
una comedia simpaticísima.
Dice la que hizo Cartuch. Con Claudia Cardinal, Cartuch,
sí,
fue Cartuch. La que empujó su carrera de héroe de acción.
Sí.
Fue la que empujó su carrera de héroe de acción. Yo siempre lo recuerdo porque he visto muchísimas de sus películas. Hay una que es un drama en blanco y negro que se la pasa todo el tiempo en una motocicleta. Él hizo mucho cine dramático,
sí,
pero sin duda alguna la gente lo que quería era, pues...
La comedia.
Pues la comedia.
Porque sabía hacer reír, la verdad.
Que sabía hacer reír.
Estando serio, tú te reías.
Efectivamente.
Ahí está
la gracia.
La gracia.
Algo como
gracias
Buster
a la vida.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos ya entrando a la segunda media hora. Así que buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de martes. Estamos a 16 de diciembre del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas... nos estamos adelantando al día de mañana, pero es que muchísimas personas, pues, celebran la víspera.
No, ya van hacia allá. O ya están allí.
Ya, no, claro. No, están preparando su fiesta, ¿no? Déjenme aprovechar para dar nuestra dirección, sí, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Comuníquense con nosotros a través del Twitter, @MartiTempranito. Nos pueden escribir en Facebook buscándonos en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuentapropistas en Cuba se quejan de que las regulaciones del gobierno frenan el desarrollo de sus negocios. Genera polémica en Colombia la inclusión de la exdiputada Piedad Córdoba en la lista de víctimas directas de la FARC. El secretario de Estado John Kerry está de nuevo enfrascado en un esfuerzo para rescatar el diálogo de paz en el Oriente Medio. Y la moneda rusa se desploma en los mercados monetarios, arrastrada por la caída de los precios del petróleo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las regulaciones del gobierno cubano a los pequeños negocios privados, especialmente las relativas a los impuestos, inciden negativamente en el trabajo por cuenta propia y en la oferta a la comunidad. Nuestro colega Adriel Reyes amplía la información.
Suponga que va a abrir un restaurante en Cuba. Luego de los gastos de inversión, ya tiene sus mesitas para el público y a la hora de poner los precios en la carta, según lo que dicen los impuestos, para muchos, ahí no da la matemática.
Todavía no ha sido posible producir un CUC, por ejemplo, con 40 centavos. No es posible. Es un restaurante. Pero bueno, es el que se reconoce. Es el que se reconoce. 40% de gasto.
Así explicó David Alomar, dueño de un restaurante en Trinidad, para ilustrar que si usted, por ejemplo, vende un vaso de refresco a un peso en moneda nacional, no puede haber invertido más de 40 centavos en él, pues por el resto de ese monto debe pagar impuestos.
Al excedente por encima de 50.000 pesos cubanos, es decir, de 2.000 CUC. Esa ganancia es la mitad, 50% para el Estado y 50% para el Estado.
Recientemente, un taxista privado de La Habana se quejaba en Granma de que a medida que crecían sus ingresos brutos, menos dinero podía llevar a su familia por los excesivos impuestos. Eduardo Amaro, también de la capital, es un botero que prefiere arriesgarse a pagar una multa.
Y la gente a veces tiene hasta miedo a tener licencia porque está expuesto a que usted de pronto le llegue una multa por declaración por debajo de los ingresos que le acaba con su vida. Y así es preferible destinar ya parte de la ganancia a pagar las multas de los inspectores que no a pagar la licencia del Estado.
Si le aprieta al vendedor, a quien consume más.
Yo recuerdo un caso aquí mismo en el Hospital Nacional, que yo estoy aquí para frente ahora, que uno de los 7 fallecimientos que hubo por la noche fue una persona que se ahorcó, claro, tenía dos problemas también, ¿no? Pero se abrumó tanto con la multa que le pusieron, que era una multa de 44.000 pesos, que la solución que le dio primero fue su ahorcarse.
David Fernández, santiaguero y dueño del puesto de viandas El Divino, explica que
el Estado no vende nada, hay que comprarlo a sobreprecio en la calle. Y el que ahora mismo la caja de tomate está a 250 pesos. ¿Cómo usted puede vender la libre de tomate? Tiene que ser a 10 pesos.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Andrés Pérez Suárez, quien preside el Comité de Atención a Presos Políticos y Familiares, denuncia desde La Habana el arresto y golpiza de que fue objeto su hijo este lunes.
Miren a mi hijo, lo pusieron en una esquina parado, donde ellos no quieren que transiten las personas, porque hay ventas de ropa y ventas ilícitas. Dicen ellos que estaban allí y que estaban vendiendo, que tenían un cepillo de dientes en la mano y un pantalón en la mano. Y que le pidieron carnet y que ellos no quisieron darle carnet. Eso fue suficiente para que dos guardias o tres lo cogieran y entraran a golpe. Está todo magullado, tiene el brazo todo raspado y lleno de golpes. Lo tienen en la 11ª unidad de la PNR en San Miguel del Padrón. Y dicen que lo van a para el campo de concentración El Vivá. Eso ocurrió en la famosa Candonga, en el municipio de San Miguel del Padrón, donde diariamente detienen a la gente, le ponen multas de hasta 500 y 700 pesos a todo el que transite por allí y se detenga a comprarlo o hacer cualquier cosa. Mi hijo no es opositor, pero su padre, yo soy presidente de la CAF y mi esposa es también miembro de la CAF. Entonces han arremetido contra el chiquito en varias ocasiones, lo han detenido. En esta ocasión lo quieren enjuiciar y lo que quiero es que el mundo entero sepa que la oposición nos vamos a pronunciar donde tengamos que pronunciarnos, en la calle, en el Ministerio de Justicia, donde quiera que sea necesario.
En otras informaciones, el grupo venezolanos perseguidos políticos en el exilio, PEPEX, acusó al presidente socialista venezolano Nicolás Maduro de querer confundir y desinformar con el falso argumento de que las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios de ese país son un ataque contra el pueblo.
Maduro, irresponsable y patéticamente, ha querido presentar las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios que han violado los derechos humanos como una medida general en contra del pueblo venezolano, lo cual es del todo falso, destacó en un comunicado José Colina, presidente de BEPEX, organización radicada en Miami.
En esa línea reiteró que las sanciones estadounidenses se aplican exclusivamente a funcionarios del régimen que tienen nombres y apellidos.
Maduro convocó el lunes una marcha en Caracas en rechazo a las sanciones impuestas por el Congreso estadounidense a funcionarios venezolanos acusados de violación de los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales registradas a partir del 12 de febrero pasado en Venezuela.
Exactamente a las 5:37 minutos, y la inclusión en la lista de víctimas directas de la FARC de la ex dirigente política Piedad Córdoba provoca variadas reacciones en Colombia. Los detalles con Federico Fulleda.
La inclusión de la exdirigente colombiana Piedad Córdoba en la lista de 12 nuevas víctimas que se reunirán en Cuba con los guerrilleros de la FARC provocó reacciones de rechazo en varios sectores por las acusaciones que le hizo la Procuraduría de la Nación, que la relaciona con los máximos jefes del grupo, calificado de terrorista por Estados Unidos y Europa. El senador del opositor Partido Centro Democrático, Ernesto Macías, al criticar la inclusión durante una declaración a la cadena Blue Radio, dijo:
pues sencillamente que lo que deben hacer es que lleven, es que van a llevar a verdaderas víctimas tratadas, no a personas que le han hecho eco, que le han hecho cobro y que, repito, no solamente eso, sino que han sido protestas de la FARC. Entonces es una burla con las verdaderas víctimas, que muchísimas, hay millones de personas en Colombia víctimas del terrorismo de la FARC.
La dirigente, que era senadora, fue destituida por decisión de la Procuraduría por sus presuntas relaciones con los jefes de la FARC e inhabilitada para ejercer cargos por elección popular. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Human Rights Watch solicitó al presidente boliviano Evo Morales reformar varias leyes que restringen la libertad de expresión y asociación, el debido proceso y los derechos de los niños.
El pedido fue planteado por el director para las Américas de la organización civilista José Miguel Vivanco en una carta entregada el lunes al gobierno boliviano.
Human Rights Watch se refiere a 5 normas aprobadas desde el 2011 que contienen disposiciones incompatibles con los convenios internacionales de los derechos humanos firmados por Bolivia, y una de ellas reduce la edad mínima laboral a los 10 años, cuando los convenios sugieren 14 años.
Esa ley otorga a Bolivia la triste distinción de ser el primer país del mundo en legalizar el empleo de niños de esa edad, dijo la Organización por Derechos Humanos.
Una gira de intensas negociaciones y múltiples reuniones inició el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, donde se está analizando la situación en el Oriente Medio y las estancadas negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Tony Cano nos informa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, mantuvo una reunión en Roma con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien rechazó un proyecto palestino para que la ONU fije una fecha de 2 años que pondría fin a la ocupación israelí.
No aceptamos las iniciativas tendientes a imponernos medidas unilaterales en un plazo determinado, mientras el islamismo radical se propaga en el mundo.
Netanyahu aprovechó la toma de rehenes en Australia para demostrar que Israel debe proteger su seguridad.
Ante la realidad de que el terrorismo islámico está alcanzando todos los rincones del mundo, nosotros rechazaremos todo intento que pueda traer este terrorismo dentro de nuestro hogar.
Washington trata de evitar un enfrentamiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de año. Kerry se entrevistó previamente con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Estados Unidos desea continuar trabajando estrechamente en la cuestión palestina. Es responsabilidad de las partes tomar medidas para reducir las tensiones.
Kerry voló de Roma a París por unas horas este lunes y se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania y Gran Bretaña para discutir la crisis.
La moneda de Rusia, el rublo, se hundió el lunes a nuevos niveles frente al dólar y el euro, mientras el Banco Central anticipa una inflación alta del 11.5% en el primer trimestre del 2015, cuando la economía nacional avanza hacia una recesión.
El rublo superó por primera vez el nivel de 60 por dólar y 75 por euro. La moneda rusa ha perdido 19% de su valor en lo que va de mes y más de 86% desde enero pasado, pese a los millones de dólares que invierte el Banco Central de Rusia en los mercados en un intento para frenar su caída.
El rublo se contrajo con la baja estrepitosa de los precios del petróleo, espina dorsal de la economía de Rusia, y el efecto de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea por la intervención del presidente Vladimir Putin en Ucrania y su apoyo a los rebeldes prorrusos en el oriente de ese país. Bueno, son las 5:41 minutos de la mañana. De aquí a las 6, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas. Estaremos por acá recibiendo con muchísimo placer a Jerry del Castillo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos, soy Alex Rivero de Radio Martí. ¡Qué linda esta época del año! ¡Felicidades a todos por las Navidades y un próspero y feliz 2015!
Pasamos por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un nuevo frente frío hacia el sur de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará en la mañana del miércoles a la región de la Bahía de Tampa y en horas de la tarde llegará hasta las aguas del lago Okeechobee, pero no presenta posibilidades de provocar un cambio apreciable en el sur de la Florida en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y momento de hacer contacto por acá con el decano, Jerry del Castillo, en los deportes. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Espero que estés bien, espero que esté todo bajo control.
Sí, señor, seguro.
Así me gusta que tú estés bajo control. Vamos a revisar lo que pasó anoche en la NBA, en el básquetbol profesional. Los Cleveland Cavaliers le ganaron a los Charlotte Hornets 97-88. LeBron James, 27 puntos y 13 asistencias. Kevin Love, 22 puntos y 18 rebotes. Los Indiana Pacers superaron a los Lakers de Los Ángeles 110-91. Rodney Stuckey con 20 puntos y 10 rebotes y 7 asistencias. Hizo de todo un poco Rodney Stuckey en ese juego. Boston le ganó a Filadelfia 105-87. Kelly Olynyk anotó 30 puntos en el juego. Los Atlanta Hawks superaron a Chicago 93-86. Primera victoria de Atlanta sobre Chicago en más de dos años. Al Horford anotó 21 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Toronto le ganó a Orlando 95-82. Lou Williams, 18 puntos. Kyle Lowry agregó 17 y distribuyó 8 asistencias. Los Milwaukee Bucks superaron a Phoenix 96-94. Chris Middleton conectó un triple al terminarse el partido para darle a los Bucks la victoria. Portland superó a San Antonio 108-95. LaMarcus Aldridge, 23 puntos y 14 rebotes. En ese juego, San Antonio sentó a Tim Duncan, a Manu Ginobili, a Tony Parker y a Thiago Splitter. Todos no jugaron en el partido. Los Clippers le ganaron a los Detroit Pistons 113-91. Blake Griffin anotó 18 puntos en la victoria.
Sí.
Los juegos señalados para hoy, Oscar, en la NBA. Tenemos, claro, los Miami Heat jugando en Brooklyn contra los Brooklyn Nets. Ese juego comienza a las 7:30, hora del este. Minnesota visita a los Washington Wizards. Golden State y Memphis. Ese es el mejor juego de la noche.
Sí, señor.
Los dos mejores equipos en el oeste, Golden State y Memphis. Utah juega en New Orleans. Dallas le hace la visita a los New York Knicks. Y los Oklahoma City Thunder juegan en Sacramento. Oye, contra los Sacramento Kings.
Una preguntita rápido. ¿LeBron James tiene un buen equipo en Cleveland para llegar hasta los finales, clasificar hasta los finales?
Chico, yo no creo.
Porque un hombre solo no hace un equipo.
No, pero él tiene ahí varias piezas. Pues tiene a Kyrie Irving, que es muy bueno, y ¿sí? a Kevin Love, que lo ayuda en cantidad. Kevin Love, un hombre grande que tira bien de afuera. Muy parecido al juego de Chris Bosh, pero él es más fuerte que Chris Bosh cerca de los tableros, etcétera. Pero sí, ellos pueden competir y pueden acercarse. Yo no creo que gane, pero también el problema que hay este año en la NBA, Oscar, es que en la conferencia del Este no hay muchos equipos que puedan competir con Cleveland. Así que llegar a las finales, yo creo que tienen el talento para hacerlo. Perfecto. Y regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuentapropistas en Cuba se quejan de que las regulaciones del gobierno frenan el desarrollo de sus negocios. Genera polémica en Colombia la inclusión de la exdiputada Piedad Córdoba en la lista de víctimas directas de la FARC. El secretario de Estado John Kerry está de nuevo enfrascado en un esfuerzo para rescatar el diálogo de paz en el Oriente Medio. Y la moneda rusa se desploma en los mercados monetarios, arrastrada por la caída de los precios del petróleo.
Hoy pasamos por acá con Lucy, que sí tiene talento para llegar a los finales. Buenos días.
Con la lengua afuera.
Tiene talento para llegar a los finales.
Con la lengua afuera.
Con la lengua, pero llegas.
Bueno, pues...
No importa cómo, pero el asunto es llegar.
Con lo que no se puede llegar en China es con el teléfono celular. Si usted quiere ver un concierto del pianista Zimmerman, este pianista tan famoso, polaco, Christian Zimmerman, va a actuar este mes allá en Shanghái, y la condición que pide es que todas las personas tienen que entregar su móvil, su teléfono en la entrada. Por lo menos se guarda como el que da un abrigo, tienes un ticket y después lo recoges, porque no puede haber ningún teléfono celular, ni grabando, ni tomando fotografías, porque eso distrae al artista. Oh. Aquí se ha implementado muchísimo eso, no de quitar el celular, pero cada vez que va a empezar un espectáculo, se le manda a las personas a apagar sus celulares o simplemente ponlo en vibrador y no lo contestas y lo guardas. Pero incluso en los espectáculos norteamericanos dan un breve tiempo como entre cortinas, los músicos sonando, porque a la vez que empieza el espectáculo, aunque usted tenga sus entradas compradas, si usted llega tarde no va a poder pasar.
Claro, claro, claro.
Porque molesta a las personas que ya están sentadas, distrae pues la presentación del espectáculo, simplemente si usted tiene entrada, pues le devuelven su dinero en la taquilla. Y en el caso del celular, ya se ha puesto, sobre todo en los espectáculos norteamericanos, que si una persona, después de haberle dicho que no utilice el celular, las personas que están atendiendo cada sección, ven una persona atendiendo un celular, pues inmediatamente lo van a sacar de la sala.
Qué bien, hace bien.
Yo creo que sí.
Hay que mencionar.
Yo creo que sí, porque hay que tener respeto al artista. Exacto. Y este pianista, pues, cuando firma el contrato para actuar allá en Shanghái, lo primero que dice el contrato es que su concierto de este próximo sábado 27, las personas tienen que entregar sus móviles, van guardados en bolsas numeradas, y aunque no es una cosa, ¿cómo te diré? Si la persona no quiere llevar el celular, si lo quiere dejar en el automóvil, está bien, a nadie lo van a registrar, ¿no? Claro. Pero eso es lo que se le pide. Este pianista, que es un hombre de 58 años, dice que impuso esta medida porque tuvo un incidente en Alemania en junio del 2013. Estaba siendo filmado por un aficionado desde un palco que tenía a sus espaldas.
Claro.
Y aquel día, sin dejar de tocar, se le dio la vuelta y le dijo, ¿podría usted dejar de hacer eso?
Qué interesante.
Y el concierto, después de terminar el concierto y la gran ovación, él siempre da pues una recepción programada con VIP y se retiró. Dice que estaba tan molesto que no podía compartir esa recepción. Y este señor es una estrella internacional para los conocedores, ¿no? Claro, de lo que es ese mundo.
Exacto.
Es uno de los grandes pianistas actuales.
Exactamente. Tú sabes que hay eventos por ejemplo, ayer empezaba la graduación en la FIU, Universidad Internacional de la Florida, y dijeron que apagaron los celulares. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es un chinito que presentaron allí. El director habló del muchacho joven de China, de la República China, que se graduó de un doctorado en matemática. Y la historia es muy interesante, porque él fue el único de allí, de su pueblo, que logró terminar una universidad y en el extranjero. El único de toda su provincia que logró eso. Estaba allí un doctorado en matemática. Estaban los padres, que es la primera vez que salen de China y que vienen a Estados Unidos, y estaba la esposa embarazada. O sea, que va a tener un hijo que va a nacer acá en los Estados Unidos.
Bien.
Así que interesantísima la historia de ese muchacho chino, súper brillante, súper inteligente, porque un doctorado en matemática no cualquiera llega hasta allá. Así que interesante la historia que hicieron allí acerca de este muchacho, un joven de China que estaba allí, y entonces dijo el director, él desearía ir de regreso a su país a dar clases, pero vamos a tratar de que se quede por acá, dijo el director de la universidad.
Bueno, en China es mucho millonario. De todas maneras, pero dime, ¿grabaron con el celular o no grabaron?
Sí, grabaron con el celular.
Aunque bueno, les dijo que no se usaba.
Yo grabé todo el evento con una cámara, ¿no? Sí, se grabó con el celular. No, que no se usara para hablar por teléfono y para recibir llamadas, ¿no? Porque había discursos muy interesantes de parte de los directores, etcétera, ¿no? Para no llamar la atención de los que estaban allí.